buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 29 de diciembre del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son algunas de nuestras noticias. Un emotivo funeral se celebró en Nueva York el sábado por uno de los policías asesinados en Brooklyn, donde el vicepresidente de Estados Unidos acompañó a la familia Ramos. Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la OTAN realizaron una simbólica ceremonia que pone fin a 13 años de combates en Afganistán. Corea del Norte acusó al gobierno de Estados Unidos de causar un corte en el servicio de Internet y de presionar a Sony Pictures para estrenar su película. Y las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Ecuador están atravesando uno de los momentos más apropiados y además positivos, según los analistas. Vamos a iniciar. Un emotivo funeral se ha celebrado en memoria de uno de los policías asesinados, Rafael Ramos, en Nueva York, allá en Brooklyn. El vicepresidente Joe Biden acompañó junto a otros funcionarios a la familia y nos informa Juan Pablo Sarruc.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a otros funcionarios de la ciudad de Nueva York, se despidieron por última vez del policía asesinado hace una semana en Brooklyn. Biden, quien participó del servicio fúnebre, aseguró que la muerte del agente de origen hispano, Rafael Ramos, nos duele en el corazón. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que la ciudad entera se encuentra de luto. Estamos de luto por la muerte de uno de sus mejores hijos, Rafael Ramos, quien era un padre, un hijo y un esposo que murió mientras trabajaba por mantener esta ciudad segura. Que descanse en paz, su sacrificio no será olvidado, dijo de Blasio. Los actos fúnebres se realizaron en la iglesia Tabernáculo de Cristo en la ciudad de Queens, en Nueva York. Ramos fue asesinado junto a su compañero Wenyang Lui en una emboscada el 20 de diciembre. El agresor, Ismael Brinsley, de raza negra, se suicidó después. La ceremonia contó con la asistencia de más de 25.000 agentes de la policía que incluso llegaron de otras ciudades para honrar al agente Ramos. Una aerolínea estadounidense otorgó pasajes a 600 agentes en todo Estados Unidos y ofreció cubrir los costos de viaje desde China a familiares del policía Wenyang Liu. Ramos, junto a su compañero Liu, se encontraba patrullando la ciudad de Brooklyn al momento de su asesinato. Pertenecía a la iglesia Tabernáculo de Cristo desde hace tiempo y donde era un miembro muy activo, según familiares y amigos. Los investigadores dicen que Ismael Brinsley, el asesino de Ramos y Liu, era un solitario con problemas emocionales que comenzó su episodio de violencia disparando a su exnovia en Baltimore. También escribió en Internet amenazas contra la policía, haciendo referencia a conocidos casos de hombres negros desarmados que murieron a manos de policías blancos. Desde los estudios de La Voz de América les informó Juan Pablo Sarruc.
Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la OTAN realizaron una simbólica ceremonia que pone fin a 13 años de combate en Afganistán. Esto ocurrió durante una formal ceremonia, 13 años de guerra en Afganistán, que se celebró el domingo con una ceremonia en su sede militar en Kabul. Funcionarios más bien de la OTAN dieron a conocer la reunión, que incluyó representantes tanto de la OTAN como del gobierno de Estados Unidos y Afganistán, aunque no dieron muchos detalles por motivos de seguridad. El mandatario estadounidense recordó que Afganistán sigue siendo un lugar peligroso, por lo que para preservar los avances realizados en el país, el gobierno de Estados Unidos, junto con los aliados y socios, mantendrá una presencia militar limitada en Afganistán para entrenar, asesorar y ayudar a las fuerzas afganas y de llevar a cabo operaciones antiterroristas contra los remanentes de Al-Qaeda. Unos 13.000 soldados permanecen en Afganistán para realizar las operaciones de las que habló precisamente el presidente Barack Obama. En su mejor momento, había unos 140.000 soldados de 50 países que participaron en la operación en Afganistán y cerca de 3.500 soldados extranjeros murieron en la misión desde el año 2001.
¿Escuchan? Estudio 45.
Y Corea del Norte acusó al gobierno del presidente Barack Obama de causar un corte al servicio de Internet de su país y de presionar a Sony Pictures para estrenar la cinta La Entrevista. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, acusó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de estar detrás de un corte en el servicio de Internet en la nación asiática. Jong-un, de 31 años de edad, también criticó al mandatario estadounidense por presionar a la empresa Sony Pictures para que ésta pueda estrenar durante este fin de año la cinta La Entrevista, una película de ficción que trata sobre un esfuerzo de la CIA para asesinar precisamente al líder coreano. El presidente Obama criticó la decisión de Sony Pictures de cancelar el estreno de la cinta por miedo a unas supuestas amenazas de parte de Corea del Norte que atacaría los cines que proyectaran esta cinta. Sony finalmente se retractó e hizo un lanzamiento limitado en unos 350 cines alrededor de todo el territorio estadounidense. Y aunque en términos generales la cinta ha recibido críticas poco favorables, La Entrevista, interpretada por James Franco y Seth Rogen, se ha convertido en un símbolo de la libertad de expresión aquí en Estados Unidos y en su primer día de estreno recaudó más de $1,000,000. Y el año que culmina trajo cambios políticos relevantes en América Latina que podrían precisamente influenciar en lo que pase en el próximo año. Nos informa Alejandro Marcano.
En 2014, 7 de los 19 países de la región tuvieron elecciones y en 4 de ellos la variopinta izquierda de la región puso en juego su poder. Después de 3 años seguidos de desaceleración económica, en 2014 se vivió un proceso de estancamiento que hace suponer a muchos analistas que las perspectivas económicas y políticas en Sudamérica seguirán girando en torno a Venezuela, país que enfrenta una crisis aguda que pudiera empeorar por la caída de los precios del petróleo. Una reciente encuesta de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, determinó que la región estará afectada por un problema común y cada vez más creciente, que parece haberse convertido, según reveló uno de los colaboradores, en el principal dolor de cabeza de los países latinoamericanos.
Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Entre tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa aseguró que Estados Unidos debe exigir a Cuba que la libertad de expresión sea parte esencial del nuevo diálogo diplomático entre ambas naciones. La libertad de prensa y expresión en Cuba deben ocupar un espacio primordial en estas conversaciones entre los gobiernos de Raúl Castro y de Barack Obama, aseguró la Sociedad Interamericana de Prensa. MOME aseguró que luego de 53 años de control a los medios, el inicio de las nuevas relaciones entre ambos gobiernos no debe limitarse a un acuerdo político de intercambio de espías, sino que se debe incluir todos los internacionales sobre derechos humanos. La CIP recordó en un comunicado que Cuba mantiene encarcelados a los periodistas Yoenis de Jesús Guerra García, Ángel Santiesteban Prat y José Antonio Torres y está exigiendo que tomen las determinaciones consecuentes. La organización internacional recordó que el gobierno de Cuba debe saber que una reapertura diplomática con Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional conllevan grandes responsabilidades. Y a propósito, el Comité para la Protección de los Periodistas asegura que la violencia en América Latina se ha vuelto realmente grave. Así nos informa Alberto Pimienta.
El Comité para la Protección de los Periodistas describe la situación en Latinoamérica para las personas en esa profesión como complicada. Según la organización, en 2014 documentaron varias instancias de violencia.
Periodistas que informan sobre temas sensibles, temas de interés público, como relaciones, como temas vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, a la corrupción, no son blanco reiterado de ataques violentos.
Uno de los países que generó más preocupación a la organización, también conocida como CPJ, fue Paraguay. En 2014, 3 periodistas fueron asesinados en ese país, donde no se había dado un caso desde 2007. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Gracias por ese informe, Alberto. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45 de La Voz de América.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina. Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazá.
Continuamos con usted en Estudio 45. Después de dos meses de protestas pro-democracia en Hong Kong, Washington continúa haciendo un llamado a las negociaciones respecto a que Beijing seleccione los candidatos electorales. China, por su parte, rechaza cualquier intervención externa en el proceso de votación en Hong Kong. Creo que Estados Unidos continúa siendo inconsecuente en cuestiones de derechos políticos y democráticos en Hong Kong y China respecto al tipo de apoyo que demuestra sobre los mismos asuntos en otras partes del mundo, y ser consecuentes, yo creo que importa de gran manera Beijing, dijo Sophie Richardson de la Organización de Derechos Humanos, Human Rights Watch. Otro de los conflictos en los cuales China no quiere intervención internacional es la delimitación del Mar del Sur de China, precisamente con su vecino Vietnam. Estados Unidos hizo un llamado para establecer un código de conducta. Este fue bloqueado por líderes chinos que prefieren lidiar con los problemas territoriales individualmente. Es la táctica perfecta para que las negociaciones nunca terminen. Estas negociaciones abiertas y sin control, que la verdad nunca llegan a un acuerdo. Si China quisiera adherirse a un código de conducta, simplemente ya lo hubiera hecho, asegura Michael Austin de American Enterprise Institute. El senador estadounidense Sherrod Brown dice que las relaciones entre las dos naciones mejorarían si Estados Unidos ejerciera una mayor influencia sobre China usando su posición como el mayor mercado de consumo del mundo. Ellos quieren acceso a nuestros mercados, nuestra tecnología, nuestras universidades. El peso del gobierno de Estados Unidos y nuestros consumidores pueden ser utilizados si queremos alcanzar un cambio en China, sostuvo el legislador Brown. Sin embargo, el senador ve que el interés por China en Washington ha disminuido notablemente en la última temporada. Tras todos los desacuerdos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el mandatario chino, Xi Jinping, pudieron trabajar en conjunto y se comprometieron a crear medidas que ayuden a reducir la emisión de gases de invernadero. Obama invitó a Beijing a adherirse a las mismas reglas que otras naciones y China, al menos por el momento, ha aceptado esta propuesta.
Escuchan Estudio 45.
En las últimas horas, el vuelo QZ-8501 de la aerolínea AirAsia, en el que iban 162 personas, perdió contacto con los controles aéreos cuando cubría la ruta entre Surabaya y Singapur. Un operativo de búsqueda se encuentra activo, como nos informa Mercedes Antesana.
Un vuelo con 162 personas a bordo de la compañía AirAsia desapareció este domingo. La nave viajaba en su ruta entre Surabaya y Singapur cuando el piloto llamó a tierra para intentar cambiar el rumbo y evitar el mal tiempo. El vuelo 8501 perdió contacto con la torre de control de tráfico aéreo a las 6:17 de la mañana, hora local. Una hora después de haber despegado de la ciudad indonesia de Surabaya, la aeronave estaba en la ruta de vuelo enviada y pidió desviarse debido al mal tiempo en la ruta antes de que se perdiera la comunicación, dijo la aerolínea en un comunicado. El avión volaba a 32.000 pies y había solicitado ascender a 38.000 para evitar unas nubes, añadió. Funcionarios de la aerolínea con sede en Kuala Lumpur explicaron que dentro de la nave había 7 miembros de la tripulación, entre ellos 2 experimentados pilotos. Del resto de pasajeros que viajaban en el vuelo, 156 son de Indonesia, 3 de Corea del Sur y 1 de Singapur, otro de Malasia y Francia. El avión volaba a 32.000 pies, como les habíamos indicado, y solicitó ascender a 38.000. Decenas de familiares de las víctimas esperaban noticias de la búsqueda que iniciaron las Fuerzas Aéreas de Indonesia. Los gobiernos de Singapur, Malasia y Australia también ofrecieron su ayuda, aunque hasta el momento no se ha encontrado encontrado rastro de la nave. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
Y las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos se encuentran en un momento muy apropiado y realmente positivo, según nos dice este informe de Giselle Jacome.
En el año 2014, Ecuador recibió la visita de la secretaria adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, lo que provocó el fortalecimiento de las relaciones internacionales con uno de sus más grandes socios comerciales, Estados Unidos. En entrevista exclusiva para La Voz de América, el embajador Adam Nam manifestó lo siguiente.
Bueno, el año 2014 fue un año muy importante para las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Tuvimos la visita hace apenas 2 meses de nuestra secretaria adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y ella tuvo excelentes reuniones con el canciller Patiño y otros ministros del gobierno del presidente Correa, y fueron reuniones muy constructivas. Tenemos una agenda muy positiva para el futuro y bueno, para ahora, y se trata de cooperación en ámbitos del medio ambiente, por ejemplo, en educación, en seguridad, hay mucha cooperación contra los flagelos del narcotráfico y de la trata de personas. Entonces, y bueno, los dos, el presidente Correa y el canciller Patiño, comentaron que su visita de nuestra secretaria adjunta fue una visita muy positiva y vamos adelante, y es una relación con muchos vínculos, o sea, dos países muy vinculados, mucho intercambio humano. Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial con el Ecuador. Tenemos esta cooperación en seguridad contra el narcotráfico y otros crímenes. Entonces, es muy importante fortalecer esta relación bilateral, y es exactamente lo que hemos hecho durante 2014.
Ecuador y Estados Unidos siguen trabajando en las áreas de educación, seguridad, medio ambiente durante este próximo 2015. El embajador Neam también compartió un saludo para este año que inicia.
Sí, que todos tengan un excelente 2015, un año muy próspero, profesionalmente, personalmente, y que haya paz en el mundo.
Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jacome.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y en este momento iniciamos nuestro contacto habitual con Venezuela, en Caracas. Está Aymara Lorenzo, corresponsal de La Voz de América. Aymara, deseando que hayas pasado una hermosa Navidad, te saludo en esta nueva semana. ¿Cómo estás?
Muy buenos días y también muy feliz Navidad para ti y para todo el equipo de Estudio 45. Muy bien, gracias a Dios, aunque muy atenta a los hechos noticiosos que se han registrado en las últimas 48 horas en Venezuela, porque en el seno de la Asamblea Nacional fueron elegidos 16 de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y en el Tribunal Supremo de Justicia fueron elegidos 3 de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de los representantes de las cabezas de dos de los cinco poderes del Estado venezolano. En el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se repitió la misma fórmula que se registró la semana pasada cuando fueron elegidos 3 de los representantes del poder moral, y por mayoría simple los escogió el chavismo a pesar de la abstención de la oposición. La propuesta en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fue efectuada por el oficialismo, que cuenta con mayoría en el Parlamento, y fue rechazada por la oposición, en virtud de que según la Constitución Nacional ninguno de los postulados al máximo tribunal puede tener vinculación con ninguna tendencia política. En protesta por la forma en la que serían escogidos los nuevos integrantes del máximo tribunal venezolano, la oposición decidió retirarse del salón de sesiones de la Asamblea Nacional, salvando su voto. y con esto se repitió el mismo esquema de elegirlos por mayoría simple, aun cuando la Constitución manda que los representantes a los poderes del Estado deben ser elegidos con las dos terceras partes, es decir, 110 de los 165 diputados que hacen vida política en el seno del poder legislativo. Esto se logró también aplicando la interpretación que hizo el Tribunal Supremo de Justicia del artículo 279 de la Carta Magna, que estableció que con la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los diputados presentes al momento de la elección, podían ser elegidos los integrantes de los poderes del Estado. Pero como les comenté al inicio de este reporte, también fueron electos 3 de los 5 magistrados que integran el poder electoral. 2 de las rectoras reelectas, Tibisay Lucena, actual presidenta, y Sandra Oblitas, primera vicepresidenta, tienen manifiesta vinculación con el oficialismo. El tercer rector, Luis Emilio Rondón, ha estado en el pasado vinculado a uno de los partidos de la oposición. Pero lamentablemente no es el único asunto que ocupa a los venezolanos, especialmente a los caraqueños en estas fiestas decembrinas, que se supone que son ocasión para el recogimiento familiar, la introspección religiosa para quienes profesamos la religión católica cristiana, porque también los venezolanos, y como les digo, especialmente los caraqueños, han tenido que vérselas de frente con el tema de la inseguridad. Tan solo en 28 días del mes de diciembre, es decir, hasta este domingo, 28 de diciembre, fueron contabilizados 468 homicidios tan solo en Caracas. Y escucharon bien, 468 homicidios tan solo en Caracas. Hasta este momento, sin que haya culminado el mes, se proyecta como el más violento del año en Caracas específicamente, que es donde mayor índice de número de personas víctimas de la inseguridad se registran. Y hay que recordar que fue precisamente la inseguridad uno de los detonantes de las manifestaciones que se registraron entre febrero y mayo de este año contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La inseguridad junto a la escasez y el desabastecimiento continúan siendo los tres principales problemas que afectan a todos los venezolanos.
468 solamente en Caracas, y no es una cifra nacional. Y sin embargo, el presidente Maduro en la salutación militar anunciaba mayor compra de armas, pero ¿estas armas dónde irán, Aymara?
Bueno, esas armas, Henry, son armas para destinarlas a la defensa integral de la nación. Él en cadena nacional este domingo hizo contacto con todas las regiones integrales militares, regiones de defensa integral militar, como se les conoce las REDI, para hacer esta salutación que tradicionalmente en gobiernos anteriores el presidente se desplazaba a cada uno de los estados donde había acantonamiento militar y ahí compartía directamente con los efectivos militares. Pues este año fue una cadena y una transmisión en directo que se realizó desde el campo de Carabobo, donde se libró la batalla que le dio la independencia a Venezuela. Pues esto es armamento militar para la defensa del Estado venezolano, no para el resguardo de la ciudadanía. Por cierto, hay que recordar, Henry, que desde septiembre pasado el gobierno implementó el llamado Plan Desarme, un programa para sacar de circulación las armas ilegales que hay en Venezuela. Sin embargo, no se ha en tres meses no se ha superado ni siquiera el 1% de las armas que en un momento determinado la Comisión Nacional para el Desarme dijo que existían en Venezuela.
Bien, muchísimas gracias, Aymara. Completísimo el informe. Ya sabemos lo que ocurre en Caracas. Un abrazo para ti y hasta el reencuentro.
Hasta mañana. Feliz día.
Y nosotros hacemos una pequeña pausa comercial en Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana.
Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Continuamos en Estudio 45, seguimos en Latinoamérica. De los 6 liberados de la cárcel de Guantánamo que llegaron a Uruguay, uno de ellos piensa en irse del país y otro aún sigue con problemas anímicos y de salud. Ahora se trabaja para llevar precisamente a Uruguay a sus familiares. Y desde Montevideo nos amplía la información Leonardo Luzzi.
A comienzos de este mes de diciembre llegaron a Uruguay 6 expresos de la cárcel de Guantánamo, la prisión que el presidente Barack Obama quiere cerrar. El presidente uruguayo José Mujica dijo que tomó la decisión de recibirlos por razones humanitarias y para ayudar a Obama a cerrar esa prisión que Estados Unidos tiene en Cuba. Los liberados son 4 de Siria, 1 de Túnez y otro de Palestina. Varios de ellos ya salieron a caminar varias veces por Montevideo, todos están aprendiendo español con un profesor, fueron a la playa y 2 de ellos comenzarán a trabajar en la construcción el mes próximo. Otro de estos exprisioneros piensa en retornar a su país, a Palestina, según lo comunicó, y otro, el que había realizado una prolongada huelga de hambre y era alimentado por la fuerza, es el que está más débil de salud y su estado anímico no siempre es el mejor, según se informó a La Voz de América. El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, que en dictadura estuvo preso por ser guerrillero de los Tupamaros, comentó que estas personas necesitarán un tiempo para adaptarse a la vida en libertad.
Yo sé por experiencia que después de muchos años de cárcel, especialmente en condiciones no santas, lleva un tiempo adecuarse lentamente a lo que es la libertad, la vida en libertad.
El gobierno de Uruguay y la Central de Trabajadores gestionan ahora la llegada de familiares de los liberados de Guantánamo. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Gracias a Leonardo, y nosotros vamos cerrando esta edición de Estudio 45 agradeciendo el apoyo de Elena Skotowska en la producción general y nuestros ingenieros Vasco Volarich y Justin Tweet. En el cierre musical está Ruth con este Magic. Hasta aquí Estudio 45, muy buenos días. Choice.